Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos una semana más en la 97, la Laragoeta Masaspi Irratia, en el corazón del casco viejo de Bilbao, en esta radio libre, radio comunitaria que hace poquito cumplió 10 años y desde aquí, sonando y soñando para el resto del planeta, en otras más de 30 emisoras, radios libres, radios comunitarias de todo el estado. Y hoy también con invitada, con fueguitos en nuestra pecera de colores. Invitada que en este caso llega desde Nicaragua. Nicaragua, cifras dramáticas, datos que nos llegan desde ese país. Hace unos días, el pasado 29 de febrero, se presentó, la ONU presentó en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra un informe de derechos humanos de migraciones que tiene que ver con Nicaragua. Entre abril de 2018 y junio de 2023, tan solo en ese periodo, al menos 935.000 personas habían tenido que exiliarse de ese país, de Nicaragua. 875.000 de esas personas son solicitantes de asilo y solo 60.000, ni siquiera el 10%, han obtenido el estatus de refugiado. Muchas de esas personas, bueno, han tenido que exiliarse, la mayoría de ellas, a Costa Rica, al país vecino, también a los Estados Unidos de Norteamérica y al Estado español. 935.000 personas desde ese mes de abril de 2018 hasta junio de 2023. Coincide esa fecha, ese abril de 2018, con ese estallido social que tuvo lugar en Nicaragua contra el gobierno, contra la represión del gobierno sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Vamos a charlar hoy en Mar de Fueguitos. Tenemos aquí invitada en nuestro estudio a una de esas mujeres que ha tenido que exiliarse por motivos políticos de su país, de Nicaragua, en este caso, hasta Costa Rica. Forma parte de un colectivo, la Red de Mujeres Pinoleras, un colectivo que nace en 2020, Remupi. Esta red está formada por un grupo de mujeres nicaragüenses que han tenido que exiliarse de su país por motivos políticos. Hablamos de unas 40 mujeres que forman esta Red de Mujeres Pinoleras, entre ellas nuestra invitada de aquí en Mar de Fueguitos, Gilma Ruiz. Música. Gilmar Ruiz es campesina, es psicóloga, es también defensora de derechos humanos, en particular de las mujeres y de la población LGTBIQ. Gilmar Ruiz está por aquí, por Euskadi, ha estado participando en la gira de las Utopías organizada por las Brigadas Internacionales de Paz. Y con Gilmar Ruiz vamos a charlar hoy de cómo están las cosas por Nicaragua, vamos a charlar hoy sobre todo también de cómo viven, sobreviven, siguen luchando las exiliadas nicaragüenses fuera de su país, en este caso en Costa Rica. Además, miraremos al sureste mexicano, tiempo de aniversarios, de celebraciones en el Freiva, en San Cristóbal de las Casas. También pues escucharemos poesía y, cómo no, buena música. En agosto cumple nuestro invitado musical de hoy 79 años, ahí es nada, lleva más de 60 años de carrera musical, tiene 45 discos de estudio ya publicados, casi nada, unas cifras que asustan, bueno, o dan cuenta de la carrera musical de este monstruo de la música. Solo en este pasado año 2023 ha publicado 3 discos, uno de ellos, el penúltimo de ellos, se publicó en marzo del año pasado, Moving on Skiffo, esas versiones de ese género mestizo musical que se hizo popular en el Reino Unido en los años 50. Ya lo presentamos aquí, ese Moving on Skiffo, en Mar de Fueguitos, cuando salió en marzo de 2023. Ahora vamos a presentar también aquí su último disco, publicado en noviembre del año pasado, Accentuate the Positive, acentuar lo positivo, se titula este disco. Ese Moving on Skiffo que os decíamos salió en marzo, era un disco de versiones, y este disco, este Accentuate the Positive, pues también es un disco de versiones. En este caso, un disco de versiones de clásicos del swing, el rhythm and blues y el rock and roll primigenios, como dicen en la publicidad de este disco cuando lo lanzaron. Este disco es un apasionante homenaje al rock and roll, y quien hace este homenaje no es otro que Van Morrison. Van Morrison, que parece que cuanto más mayor se hace, más ganas de publicar discos, música tiene. Solo desde el año 2016, pues en apenas 8 añitos, ha publicado más de una decena de discos, muchos de ellos además, pues discos dobles. Este no es doble, este tiene 19 canciones, y bueno, 19 canciones, más de una hora de música, de la música, versiones de clásicos del rock and roll de Van Morrison. Ha dicho la crítica musical de este disco lo que más le ha sorprendido. Primero, el título de este disco, título de una de las canciones que aparece en el disco, este acentuar lo positivo, algo que, bueno, que no suele suceder mucho, dicen en los discos, en las canciones de Van Morrison, al que acusan muchos de ser un gruñón, de estar siempre enfadado. Pues bien, en este disco, además de incluir ese positivo en el título del disco, dicen, se le nota más divertido, animoso, juguetón, simpático, romántico a Van Morrison en este Accentuate the Positive. Varias colaboraciones en este trabajo, el guitarrista Jeff Beck, ya fallecido, también el guitarrista Taj Mahal o el vocalista, el legendario vocalista de blues Chris Farlow. Acentuando lo positivo que falta hace, vamos a arrancar hoy este Mar de Fueguitos, vamos a desplegar nuestras velas. Vamos con la canción que da título a este último disco de Van Morrison. Es una canción de 1944 de Harold Arlen, y Johnny Mercer, una canción que ha sido grabada por un montón de artistas. La versión más conocida o la que le hizo más famosa fue grabada por Bing Crosby con The Andrew Sisters. Así suena este Accentuate the Positive, acentuar lo positivo, en la voz, con la música, en la versión de Van Morrison. Zarpamos en Mar de Fueguitos, bailando.
You got the accent, you with the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between. You got the spread joy to the maximum, bring gloom down to the minimum. Have faith, a pandemonium, liable to walk upon the scene. To illustrate this last remark, Jonah and the whale, Noah and the ark, what did they do? And everything just flipped amazing. Man, you got the accent, do it the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between.
Tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Para abajo, miramos para abajo y a la izquierda, del lado del corazón. Nos vamos hasta el sureste mexicano, hasta Chiapas. 35 años después, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha celebrado su aniversario esta pasada semana, el lunes y el martes, con un encuentro de 2 días en el que han participado muchos de los pueblos, organizaciones e individuos que el Fraiba ha acompañado desde hace, como os digo, ya 35 años. La importancia y la necesidad de este centro continúa tan vigente hoy como hace 35 años, ahora en un nuevo contexto de violencia generalizada y descomposición social en este estado del sur de México, como ha dejado claro con el posicionamiento del Fraiba leído por su directora Dora Robledo durante este encuentro. Desplazamientos forzados, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, despojo de tierras, guerra entre cárteles del crimen organizado, reclutamiento forzado, cobro de piso y de paso, surgimiento de innumerables grupos armados, vulneración de los derechos de las personas migrantes, criminalización de defensores y tortura sistemática por parte de las fuerzas policiales y una fuerte militarización que solo ha traído más violencia y represión. Todo eso sigue denunciando el Fraiba desde Chiapas. Y todo esto en un contexto de impunidad y una política de negación y fingimiento de normalidad por parte de los gobiernos estatal y federal en Chiapas. Algunas cifras, algunas estadísticas reveladoras de lo que está pasando por este rincón de México. Según datos oficiales, datos además probablemente incompletos, a día de hoy, en este momento, 114.928 personas se encuentran desaparecidas en México. Solo en Chiapas están registradas además más de 14.000 personas desplazadas. Muchos colectivos, muchas personas, muchas organizaciones han pasado por este encuentro, por los 35 años del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Vamos a escuchar apenas el testimonio de uno de esos colectivos. Vamos a escuchar a Manuel Moreno Gómez. Él es integrante del ejido San Jerónimo Bachajón. Y esto es lo que contó en este encuentro sobre la lucha de este ejido. Lucha que además ha tenido en los últimos meses buenas noticias.
Buenos días a todos. Somos del ejido San Jerónimo Bachajón, municipio de Chilón, ubicado en la región selva norte de Chiapas. Somos parte del pueblo maya tzeltal y nuestro territorio es de una superficie de 57.173 hectáreas. El 14 de diciembre de 2022 se llevó a cabo el cambio de órgano de representación y vigilancia de la manera tradicional por usos y costumbres, eligiendo como comisariado al compañero Manuel Gómez Hernández por la mayoría de ejidatarios de los tres centros, pero debido a los intereses económicos externos y del presidente municipal de Chilón, quisieron imponer a Jerónimo Gómez Pérez como comisariado para controlar el territorio y a la larga imponer proyectos de despojo. Jerónimo Gómez Pérez y su pequeño grupo, con el apoyo del presidente municipal, corrompieron a autoridades de la Procuraduría Agraria de Ocosingo y llevaron su acta de asamblea falsa al Registro Agrario Nacional. Fue por eso que iniciamos un juicio en el Tribunal Agrario Distrito 3 de Tuxtla Gutiérrez, demandando la nulidad del acta de asamblea de elección de Jerónimo Gómez Pérez el 2 de enero de 2023. el cual concluyó el 12 de septiembre del mismo año, por la intervención que hicimos al Tribunal Superior Agrario en México, por la dilación injustificada en la emisión de la sentencia, fue hasta el día 12 de febrero del 2024. Gracias a la unidad, la lucha y organización de los ejidatarios que nos movilizamos en la Ciudad de México, logramos la sentencia definitiva a favor de la mayoría, en la que el Tribunal Unitario Agrario 3 resolvió la nulidad absoluta del acta de asamblea de la minoría encabezada por Jerónimo Gómez Pérez y ordenó a la Procuraduría Agraria convocar a Asamblea General de Elección, siendo esta resolución un triunfo histórico para los ejidatarios. Ante este logro, la minoría interpuso un amparo que retrasa el nombramiento de nuestro comisariado. Por lo tanto, solicitamos la solidaridad de los organismos de derechos humanos y pedimos a los jueces federales resolverlo pronto para evitar un conflicto social como en 1996. Muchas gracias.
Entrelazando la esperanza, se ha llamado este encuentro, que como os digo, se ha celebrado el lunes y el martes de la semana pasada, allá en el CIDECI, en San Cristóbal de las Casas. 35 años del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Como ha dicho en este encuentro, otra de las participantes, Lupita, de la sociedad civil Las Abejas Dacteal. Queremos vivir ya, no solo sobrevivir.
El océano de las historias.
Nos vamos acercando, seguimos navegando, nos vamos acercando poquito a poco a Nicaragua y lo hacemos invocando a una de nuestras poetas nicaragüenses favoritas. Yoconda Belli Pereira nació en Managua en diciembre del 48, poeta novelista nicaragüense. Yoconda Belli fue despojada de su nacionalidad nicaragüense en el año 2023. Adoptó primero la nacionalidad chilena, posteriormente, este mismo año, le han concedido la nacionalidad española. En 1972, ya llovido desde entonces, publicó su primer libro sobre la grama, su lucha contra la deriva autoritaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en su país. Le hizo primero tener que exiliarse al Estado español, le ha hecho también pues perder esa nacionalidad, le impide regresar a su país, a Nicaragua. Vamos a escuchar uno de los poemas de Yoconda Belli, en esta ocasión uno de sus poemas que aparece en ese libro, en esa antología La poesía de los árboles, que ha publicado la editorial Nórdica con ilustraciones de Leticia Ruiz Fernández. Pues en ese libro aparece este poema de Yoconda Belli, Sin palabras, se titula esta historia, una historia de árboles sorprendentes que nos cuenta nuestra compañera María Uriarte.
Un árbol grande, más grande que un hombre, más grande que una casa, más grande que una última esperanza, Me quedé con él años y años bajo su sombra, esperando que me hablara. Le cantaba canciones, lo abrazaba, le rascaba su rugosa corteza entretejida de lechos. Mi risa reventaba flores en sus ramas, y a cada gesto mío le crecían hojas, le brotaban frutas. Era mío como nunca nada ha sido mío, pero no me hablaba. Yo vivía pendiente de sus ruidos, oyendo su suave aleteo de mariposa, su crujido de animal de la selva, y soñaba su voz como un hermoso canto, pero no me hablaba. Noches enteras lloré a sus pies, apretujada entre sus raíces, sintiendo sus brazos sobre mí, viéndolo erguido sobre mí, sabiendo que me estaba pensando. Pero no me hablaba. Aprendí a cantar como pájaro, a encenderme como luciérnaga, a relinchar como caballo. A veces me enfurecía y hacía que se le cayeran todas las hojas. Se quedaba desnudo y avergonzado ante los guanacastes, esperando que, tal vez, entendería por mal, como algunos hombres. Pero nada. Aprendí tantas cosas para poder hablarle. Me desnudé de tantas otras necesidades que olvidé hasta cómo me llamaba. Olvidé de dónde venía, olvidé a qué especie animal pertenecía, y quedé muda y siempre verde, esperanzada entre sus ramas.
Gioconda Belli, inventora de árboles siempre verde.
Alegremente rebeldes.
O mar, que mar que no molede, o mar, de un mar que no molede, o mar que no molede, o mar, de un mar que no molede.
He soñado un nuevo mar que une todas las orillas, que no pregunta al borrarla si la huella es tuya o mía. Un nuevo mar transparente que se calma si lo miras, con un puerto para el viento y barcos a la deriva. Un mar que sacia la sed, que si te pierdes te guía. A quien lo cruza le esperan como una buena noticia. Mar de fueguitos.
Infinitos mares tenemos en este mar de fueguitos. Ya vais a ver en este último disco de Van Morrison, en las versiones de las canciones que a él más le gusta, de los clásicos del swing, del rhythm and blues, del rock and roll. Nos quedamos ahora con otra que tiene a un mar como protagonista. Sea of Heartbreak se titula esta canción, Mar del Desamor. Y en ese mar nos vamos a zambullir ahora, antes de saludar a Gilma Ruiz, nuestra invitada, que está aquí en Mar de Fueguitos. Van Morrison, Sea of Heartbreak.
Oh, the lights in the harbor, baby, don't shine for me. see. See if heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress, so divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on a sea of tears, sea of heartbreak,
sea of heartbreak.
Memories of your caress, so divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on a sea of tears, sea of heartbreak,
sea of heartbreak.
Oh, oh, what I give to sail back to shore, back to your arms once more. Love and loneliness, memories of your caress, so divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on a sea of tears, sea of heartbreak,
sea of heartbreak.
Oh, what I give to sail back to shore, back to your arms once more. Memories of your caress, so divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on a sea of tears, sea of heartbreak,
sea of heartbreak,
sea of heartbreak. Lost love and loneliness, memories of your caress, so divine, how I wish you were mine again, my dear. Sea of tears, sea of heartbreak,
sea of heartbreak.
Oh, sea of heartbreak,
sea of heartbreak.
Oh, sea of heartbreak,
sea of heartbreak.
Está aquí ya nuestra siguiente invitada, y aquí en Mar de Fueguitos. Ella llega desde Nicaragua, vive ahora en Costa Rica. Se llama Gilma Ruiz. Ella es campesina, psicóloga, defensora de derechos humanos, en particular de las mujeres y de la población LGTBIQ y más. Y es también integrante de la red de mujeres pinoleras, REMUPI, una red que nace en el año 2020, formada por un grupo de mujeres nicaragüenses que han tenido que exiliarse del país, de Nicaragua, por motivos políticos, fundamentalmente después de ese estallido social de abril de 2018 en Nicaragua, un estallido social que desencadenó una persecución brutal, la privación arbitraria de la libertad, violaciones continuas a los derechos humanos, acoso, violencia psicológica, sexual y patrimonial contra un buen número de las personas que participaron y apoyaron esas movilizaciones, una persecución brutal por parte del gobierno sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Más de, creo que son 30.000, se calculan nicaragüenses, creo que han tenido que emigrar a Costa Rica. Muy buenas, Gilma.
Muy buenos días, muy buenas tardes. Pues sí, Gilma Johanna, de Nicaragua. Estoy aquí para compartir un poco la situación que estamos viviendo en Nicaragua después de la represión que el gobierno Ortega Murillo ha tenido desde el 2007 hasta el 2024, porque desde el 2007 que agarró el poder Daniel Ortega, ha comenzado con agendas políticas que ha venido en detrimento de los derechos de las mujeres específicamente, y después el derecho a las libertades y dignidades y el derecho a la organización que tenemos las poblaciones nicaragüenses. Esto llevó a tener una explosión ciudadana que llevó a millones de nicaragüenses a denunciar, a demandar los derechos a un seguro social digno, a la protección de la reserva Indio Maíz y a la protección de los derechos económicos sociales de este país. Se quiso negociar con este gobierno, con el diálogo nacional, pero fue imposible, ya que el gobierno no tenía ni las capacidades ni la voluntad política de querer dialogar con el pueblo. Y es por ello que comienza a surgir lo que es la represión, que fue la policía y el mismo Estado y los paramilitares, que comenzaron a reprimir y asesinar a nuestro pueblo. Fue entonces cuando comenzamos la población nicaragüense, para proteger la vida y las libertades, tuvimos que emigrar a otros países como Costa Rica, Estados Unidos y España.
Puede parecer, por la imagen que se tiene aquí de Costa Rica, que una vez que sales de Nicaragua por motivos políticos, llegas a Costa Rica y en Costa Rica aquello ya es el paraíso. Sin embargo, no es así para las migrantes, para las exiliadas nicaragüenses. Llegas a Costa Rica y no es tan fácil vivir allí. No tienes el apoyo por parte de ese país. No sé si te conceden un asilo. ¿Cómo es la vida en Costa Rica para una mujer, como ejemplo, que tiene que exiliarse desde Nicaragua?
Bueno, a pesar que somos un país tan cercano y que nos divide una línea imaginaria, Costa Rica sigue con los patrones culturales machistas y no garantiza derechos a la población migrante. Cuando digo no garantiza es porque es difícil tener una obtención del documento de identidad, y sin ese documento de identidad no te permiten trabajar, no te reconocen los títulos universitarios, no tenés trabajo que te paguen remuneradamente, dignamente, tenés trabajo que te explotan, como es al trabajo a lo interno de las casas, o para los migrantes en general solo te ofrecen el trabajo a la piña, a cortar naranja y a cortar caña en algunos casos. No está fácilmente la situación migratoria para Costa Rica, porque hay xenofobia por parte del gobierno también, y esto agudiza el derecho a obtener algunas oportunidades laborales, educativas y de salud en Costa Rica. No es fácil, estamos en otra situación de discriminación y abuso por parte de estas autoridades también.
Porque tú no sé si puedes presentar o puedes pedir en Costa Rica que te reconozcan como refugiada, pero no sé si esos trámites se pueden hacer, si hay nicaragüenses que tienen ese estatus o es imposible allá en Costa Rica.
Puedes llegar a tener el estatus de refugiado, pero hay muchos que llegaron del 2018 y es la época que 2024 y todavía no tienen el título de refugiado. Algunos se le ha dado el título de refugiado, pero no todos tenemos el acceso a ese título. El grupo de la Red Pinolera, que somos 33 mujeres, solo 6 mujeres tienen el título de refugiada. El resto de mujeres no ha sido posible tener el título o la documentación, porque Migración siempre está diciendo que está muy cargado y que por la situación del COVID-19 eso se le ha hecho imposible poder acceder el derecho que tenemos como migrante a un documento de identidad.
Hablamos de esa red de mujeres pinoleras de la que formas tú parte, esas 33 mujeres. Lo primero, no sé qué son pinoleras o a qué se llama pinoleras.
Bueno, la red de mujeres pinoleras surge en el 2020 y es por la necesidad económica que tenemos en Costa Rica. Y cuando hablamos de pinol es porque los nicaragüenses tenemos muchos alimentos que es a base del maíz. Entonces, y el maíz, hay un producto que se dice pinol, que es un maíz tostado, que es lo que vemos en refresco. Entonces, pero la red pinolera, el objetivo es juntar y fortalecer el tejido social de las mujeres migrantes en Costa Rica y buscar alternativas que les permitan vivir una vida digna en ese Costa Rica. Y se inició la venta de productos, de alimentos y venta de otros, de ropa o construcción de otro tipo de materiales que estamos haciendo, como bisuterías, chapas, cadenas, que garantiza que las mujeres también puedan tener un ingreso económico, que esto no garantiza que ellas puedan vivir de esta repinolera. Esa es una entrada que le decimos nosotras, porque ya tienen que tener su propio otros trabajos para poder ajustar y pagar un alquiler, la alimentación y los estudios de los chavalos. No es fácil, o sea que no es el 100%, sino que es un apoyo a esa gran sábana de faltas de recursos que tenemos.
Esas 33 mujeres de la red de mujeres pinoleras, no sé si sufrieron ataques en Nicaragua, fueron amenazadas, alguna fue violentada, no sé en qué situación llegaron, ¿no? ¿Llegasteis a Costa Rica?
Mira, este grupo de mujeres desde el 2018 a la fecha que todavía siguen llegando, son mujeres feministas, defensoras de derechos humanos, algo tras activistas, que han sido perseguidas por el gobierno por alzar la voz y por defender su territorio o por defender sus libertades. Entonces, estas son mujeres que salieron forzadamente al exilio y tuvieron que instalarse en Costa Rica porque es un país más cercano y no tenían tantos recursos para buscar otro horizonte. Y es por ello que estamos aquí en Costa Rica y estamos buscando alternativas para sobrevivir.
Normalmente aquí las entrevistas que hacemos en este programa luego las colgamos en internet con la foto de la persona que está aquí entrevistada. En tu caso pues no puede aparecer tu foto, no sé en tu caso qué amenazas o qué has sufrido allá en Nicaragua para tener que marcharte del país o de qué te acusan a ti en Nicaragua.
Realmente yo estoy haciendo esta entrevista y sabiendo que podría tener represalias aún estando fuera de Nicaragua, porque he sido perseguida por el hecho de defender mis propios derechos y los derechos de las mujeres. Mi casa fue allanada 3 veces. También se me está acusando de tenencia de armas pesadas y de venta de droga. Y se me robaron todo lo que tenía adentro de mi casa.
O sea, eres narcotraficante y traficante de armas.
Bueno, no lo soy.
Bueno,
me están acusando.
Eso digo. Vamos.
Sí, me está acusando. Casi porque nada. Porque de una otra manera, al no tener el Estado justificación para reprimir al pueblo, a las mujeres o a las defensoras de derechos humanos, entonces inventan. Es una manera de inventar delitos que si estuviese en Nicaragua, igual estuviera en la cárcel. Porque las opciones que tenemos en Nicaragua torcidamente son 3. El exilio forzado, la cárcel o la muerte. Y eso no quiero preferir, mejor el exilio forzado, aunque esté llevándola difícil en el exilio, pero prefiero estar viva y estar aportándole a la Nicaragua que queremos y sueño regresar algún día.
Hablamos de esa vida ahora en Costa Rica, hablábamos de la necesidad, bueno, de los recursos, de los dineros, de los permisos, pero no sé en lo que tiene que ver con lo psicosocial, con poder seguir teniendo una vida digna, sana, no sé ahí cómo se trabaja o qué necesidades tenéis, por ejemplo, esas mujeres pinoleras que estáis allí en Costa Rica.
Sí, todo este entramado de situaciones que hemos vivido las mujeres, tenemos efectos psicológicos y tenemos el estrés económico, el estrés de la soledad. Entonces, todas estas necesidades nos está llevando a buscar alternativas de atención psicológica, grupos de autoayuda, buscando instituciones que nos puedan ayudar a manejar este estrés y que no caigamos en depresión. Entonces, necesitamos y hemos estado buscando fuentes de ingresos y también gente que nos pueda ayudar a llevar atención psicológica para los niños y las niñas y para las mujeres. Buscamos hacer espacios lúdicos, terapias lúdicas, para que ayuden a distraer la mente de esta población y que no caigamos en otras. No quiero decir que caigamos en el suicidio porque sería muy pesado, pero muchas personas en Nicaragua al interno están cayendo en el suicidio por esa falta de acompañamiento psicológico y psicoemocional que necesitamos en crisis y en esta situación del destierro que estamos sufriendo las nicaragüenses.
Vivís desterradas, como dices, en Costa Rica, pero mirando seguro a lo que está pasando en vuestro país, en Nicaragua. Por ejemplo, a día de hoy, ¿cómo están las cosas en lo que tiene que ver con gente que no haya podido salir, que siga encarcelada, presos políticos? Por ejemplo, no sé cómo están ahora las cosas en Nicaragua.
Ahorita hay 86 presos y presas políticas. De estos 86, 19 son mujeres. Y son mujeres que han sufrido violaciones, maltrato, humillaciones en las cárceles. Ese es el número, pero la persecución sigue latente en Nicaragua y por eso tenemos mucho miedo a las que estamos fuera, porque también la remeten con nuestra familia. O sea, Nicaragua vive un estado de alerta, un estado de peligro latente, porque en cualquier momento te cae la policía o te cae un paramilitar que anda vestido de civil también, y eso tenemos mucho miedo. Hay una presión del gobierno para mantenernos y el buscar el control del silencio y el acomodamiento, que nos quedemos sin ERGE, que no tengamos esa movilidad, que no tengamos ese reconocimiento, que tenemos derecho y que aceptemos, o que la población nicaragüense acepte lo que él está haciendo y que más bien comience a hablar en bien del gobierno. Y eso es falso. No tenemos un gobierno normal. Tenemos un gobierno violador de derechos, tenemos un gobierno asesino, un violador que no se debe de llamar gobierno. Es una dictadura narcotraficante, es una dictadura que va a acabar con lo poco que tenemos de humanismo en Nicaragua.
No sé cuándo fue la última vez que el gobierno de Nicaragua dejó salir o soltó o liberó a presos políticos a las cárceles, pero luego tuvieron que salir del país. Y una cosa que me sorprendió es que les dejó salir del país, pero les quitó la nacionalidad. No tienen papeles de Nicaragua, no pueden ser nicaragüenses. No sé esas personas dónde están ahora, si se puede realmente hacer eso. ¿Le pueden quitar a uno el gobierno la nacionalidad?
Bueno, es increíble esa pregunta, porque realmente ningún Estado tiene derecho de quitar la nacionalidad a ninguna persona. Y eso es demostrar, el gobierno lo que está haciendo es demostrar el nivel de violación de los derechos humanos que está haciendo. El hecho de que de las cárceles saque a 222 presos y presas políticas en la noche y en la mañana amanezca en los Estados Unidos sin ninguna explicación, sin avisar a su familia, sin decirle a ellos para dónde iban. También no toman en cuenta el estado emocional de personas de la tercera edad que iban ahí sin avisar. Y muchos de ellos pensaban lo peor, porque pensaban que lo llevaban a asesinar, pensaban que lo iban a trasladar a otras cárceles peores. Entonces, de eso se demuestra el nivel de violencia y abuso que ese gobierno tiene. Entonces, estos 222 en los Estados Unidos, y después el grupo de sacerdotes que amanecieron en Roma. O sea, es una violación total de derechos. Y esa no explica nada. Y eso se agudiza más porque no explica. O sea, no tiene. Y además que los nicaragüenses vamos a ser siempre nicaragüenses. No solo lo vamos a identificar por un papel. Porque el pinol y toda esa cultura nicaragüense la llevamos en la sangre. Y estemos donde estemos, seguiremos demandando y exigiendo que Nicaragua está en un estado de violación y que necesitamos regresar y que se termine esa dictadura. Queremos acabar con la dictadura.
Una de las cosas que dice el gobierno de Ortega y de Murillo, por ejemplo, en el 2021 hubo elecciones. El 80% de los votos de esas elecciones fueron para el partido de Ortega y Murillo y volvieron a salir. ¿Hasta qué punto esas elecciones tienen sentido? ¿Se pueden considerar elecciones?
Mira, yo creo que ya el mundo, y te lo ratifico aquí, Daniel Ortega no es de ahorita que se viene robando las elecciones. Esas no se llaman elecciones. Eso es una cortina de humo que hace para seguirse poniendo la banda, porque la población está clarísima que se quedó en su casa, no salió a votar. Tiene el control de los cuatro poderes del Estado, tiene el control total del Consejo Supremo Electoral. Él le da cédula y él hace las mismas papeletas, el mismo equipo del Consejo Supremo Electoral. El que cuenta no tiene observación internacional y la observación nacional que hay son los mismos ellos. No hay competencia, no hay partido de oposición porque todos están en la misma línea. Entonces, desde ese momento, esas son elecciones fallidas porque solo está una persona en juego. Ahí no hay democracia, ahí no hay otra oposición que respalde al pueblo, que realmente somos la mayoría, para que haya una representatividad. Ahí no hay representación, ahí solo son ellos.
Son ellos y siguen siendo, dicen los sandinistas, con lo que supuso el sandinismo para Nicaragua.
Bueno, de hecho, que hay muchas personas todavía que siguen creyendo torcidamente en ese sandinismo de los 70, pero ese sandinismo se acabó. Para mí hay unas cosas que valoro, como el tema de la educación, el tema de la salud, que fueron muy buenas, la alfabetización, pero después de esos pocos meses o años, Ya se vio quién era Daniel Ortega, ya se vio quién era la cúpula de esas personas que lo que querían era enriquecerse y se olvidaron de las luchas de los campesinos, de las campesinas y del interés del desarrollo sostenible para Nicaragua. Hay un interés o hay un desarrollo para una familia y una poca cúpula que tienen. Eso es lo que se ha visto. Pero el sandinismo no existe de ese sandinismo que se hablaba en los años 70.
Claro, estás exiliada, desterrada, como decías, pero muy cerquita de tu tierra. No sé cómo se vive fuera, lejos, pero tan cerquita al final de Nicaragua. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se lleva eso?
No, realmente es inexplicable lo que se siente estar tan cerca y a la vez largo y no poder llegar a esa Nicaragua. Emocionalmente es lo más triste de saber que tu gente te necesita o vos necesitas un abrazo o una comida de tu Nicaragua y no la puedes tener. Es triste, lamentable y emocionalmente eso me ha troncado muchas veces. Y sigo triste, pues, y quiero regresar a Nicaragua. No es fácil.
Porque son mayores ya Murillo y Ortega, pero parece que tienen para rato, ¿no? Cuerda para rato.
Pues tristemente ya Daniel tiene 77 años, el Achayo 70 y pico, y torcidamente no se está viendo un cambio. Y la idea de ellos es mantener ese linaje y esa dictadura hasta que sus nietos puedan asumirlo también. Pero creo que nosotros tenemos la esperanza en seguirnos organizando, seguir posicionándonos y seguir de una u otra manera haciendo cambios culturales, porque no solo queremos cambiar a Daniel y a Lachayo, queremos cambiar la cultura política, la cultura económica de enriquecerse y olvidarse de los principales actores de un país, que es la población en general. Es un Estado de derecho, no un Estado para cuatro personas. Entonces queremos hacer ese cambio total. Queremos comunicar, queremos una comunicación que sea respetuosa, donde toda la comunidad y toda la población alcance. Que no solo seamos sandinistas o solo sean liberales, que sea toda la población en armonía, que haga ese cambio cultural en Nicaragua para poder desarrollarlo y que sea sostenible.
Pues estaremos atentos a ver si poco a poco pues esa esperanza va triunfando, va llegando y se van dando pasitos en ese sentido. Muchísimas gracias, Gilma Ruiz, integrante de esa red de mujeres pinoleras, Remupi, esa red formada por 33 mujeres que están allá en Costa Rica, luchando por un futuro mejor también en su tierra, en Nicaragua. Muchísimas gracias, Gilma.
Sí, y muchas gracias a ustedes también por permitirme y que sabemos que Nicaragua, las mujeres nicaragüenses somos fuertes y valientes y queremos vivir en paz y libres de violencia.
Hasta luego, hasta la próxima. Un saludo. Agur.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Había una vez un sabio que solía pasear por una larga playa a la caída de la tarde. Un día divisó allá a lo lejos a una niña que se agachaba repetidamente, cogía algo de la arena y lo lanzaba al mar. Fue el sabio hacia donde se hallaba la niña para ver qué era aquello que con tanto afán lanzaba al agua y al acercarse vio que eran estrellas de mar que las olas habían arrojado fuera del agua. ¿Qué haces? Preguntó el sabio. Devuelvo al mar estas estrellitas que las olas han lanzado a la arena. Pero esta playa es inmensa y el oleaje es muy fuerte. Por cada estrella de mar que tú echas al agua, las olas sacan decenas. ¿Crees que merece la pena tu esfuerzo? No sé. Pregunte usted a las que he devuelto al agua. It's dark, I cannot see. Why does this rain pour down? I'm gonna drown in a sea of deep confusion.
Mirando a la mar en sus orillas, nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos. Y lo hacemos insistiendo, persistiendo, más aún ahora que acaba de comenzar ya la primavera. Insistir, persistir con las estrellas también, ¿por qué no? Insistir, persistir con el amor. When will I be loved? Se titula esta canción. ¿Cuándo seré amado? Se pregunta, nos preguntamos. Not a bit of sparkling seeds of sunshine from above spread. Es una canción de hace un montón de añitos de Phil Everly, integrante del grupo Everly Brothers, que la hizo famosa hace muchos años. Otra de esas canciones que le gusta a Van Morrison y aparece en su nuevo disco, en este Accentuate the Positive, acentuar lo positivo. Una canción tierna que se pregunta sobre el amor para despedir hoy ya en primavera este mar de fueguitos. Que os vaya bonito. Regresamos aquí la próxima semana. Agur. New girl that I want for mine, she always breaks my heart in two. Happens every time. I've been cheated, been mistreated. When will I be loved? Go take one. Breaks my heart.